La embajadora Beatriz Paredes, por favor.
Señor secretario,
embajadora.
Muchas gracias a la señora Canciller, porque esta reunión ha sido verdaderamente alentadora sobre las perspectivas de nuestro país y su exposición, déjeme decírselo así, me llena de orgullo. Luego transmita al señor presidente nuestra felicitación y que sepa de la solidaridad con este extraordinario esfuerzo que están realizando. Un planteamiento muy puntual, quizá no para una respuesta de bote pronto. En algunos países la enseñanza del español es un tema muy importante para la proyección de México. Nosotros somos el país en donde se habla muy buen castellano y en el caso de Brasil, 220 millones de habitantes tienen por un mandato legal como segunda lengua adquirir el español. Hemos estado ausentes, el Instituto Cervantes de España ha cubierto ese vacío de alguna manera, pero sin duda para la proyección de la diplomacia mexicana, de nuestra cultura y para el fortalecimiento de un vínculo esencial que es el idioma castellano, un programa vigoroso de enseñanza del español por parte del gobierno mexicano y de la Cancillería sería extraordinariamente útil.
Vámonos.
Muchas gracias.
A usted, señora embajadora, muchas gracias. Y por supuesto, coincido con usted en esto que señala y pues ahí lo estaremos conversando con mucho gusto. Y muchas gracias por sus comentarios.
En aras de optimizar el tiempo, les agradeceremos ser breves y centrarse en preguntas, por favor. El embajador Miguel Bazañas, en Estados Unidos, está aquí enfrente.
Excelente, muchas gracias. Yo quisiera proponer en este ejercicio que se va a realizar para el plan de educación incorporar un cambio en la cultura vertical a la que pertenecemos en México para introducir una cultura horizontal que nos permita rescatar de la base de la pirámide social los talentos que están dispersos en todo el territorio nacional y que los migrantes que se van a los Estados Unidos y tienen éxito y son historias de éxito nos muestran ese talento que está disperso en el territorio. Rescatémoslo con un cambio de cultura vertical a uno de cultura horizontal.
Bien. Muchas gracias, embajador.
Embajador Castro Tenti.
Bien, muy buenos días, señor secretario. Haré una pregunta y un breve comentario. Primeramente decir que era una verdadera vergüenza el sistema educativo nacional. Era una verdadera vergüenza el que nuestra Constitución habla de que la educación es gratuita y en las educaciones primarias, además de la infraestructura física que era verdaderamente terrible en muchas comunidades, se estuviesen pagando cuotas por parte de los padres de familia y nosotros viéndolo con enorme disimulo. Felicito al señor Presidente de la República por esa decisión de la creación de un instrumento para cambiar y modificar la estructura física de las escuelas en México. Particularmente a usted lo felicito por el valor que ha tenido de asumir con capacidad y virilidad un cambio fundamental para México con la dignidad que los mexicanos debemos de privilegiar la educación. Preguntaría si está previsto con este nuevo instrumento que se anunció hace unas cuantas semanas, efectivamente lograr la mejora de la infraestructura física de los planteles escolares y si lograremos que los padres de familia contribuyan, pero no en forma obligada como sucede, aunque se nieguen algunas entidades, sigue sucediendo. Gracias por tu tiempo y verdaderamente agradezco a la secretaria el privilegio de haberlo escuchado. Gracias.
Al contrario, embajador, muchas gracias a usted. Mire, el programa de Escuelas al 100, de este que hablaba, de que estaremos invirtiendo 50 mil millones adicionales para dejar en buenas condiciones a las escuelas, nos va a permitir arreglar cerca de 33 mil escuelas en todo el país. Esto es cercano al 100% de las escuelas que hoy tienen alguna necesidad. Cercano, siempre puede quedar Es decir, hay una gran dispersión en el territorio, en fin, pero este programa va a alcanzar, en términos generales, a dejar en condiciones de dignidad a la gran mayoría de las escuelas. Esto va a ser un esfuerzo inmenso. En el momento, ya es un programa que ya empezó. De hecho, el próximo mes vamos a tener ya las primeras inauguraciones de escuelas que ya se están arreglando. Pero para entender un poco la dimensión del programa, a partir, dijéramos, de marzo, que es cuando arrancaremos ya, o se estarán empezando a dejar listas las primeras escuelas, de ahí hasta el 2018, diario, va a haber 33 escuelas que pasan a una condición de calidad. De ese tamaño es y de esta dimensión es el programa que vamos a estar teniendo. Y sobre el tema que menciona, pues está muy claro. Hemos sancionado a varias escuelas que hemos tenido evidencia de que están cobrando cuotas de manera obligatoria. Sin embargo, y esto es algo que yo he dicho mucho y creo que en general se entiende y se comparte, ahora que como parte de este ejercicio estoy recorriendo las escuelas del país y en esos recorridos después tengo reuniones con los maestros de manera totalmente abierta y transparente y con los padres de familia, sí es importante, porque la educación es responsabilidad de todos. Y si pensamos que el único que va a poder aportar algo es el Estado mexicano, nunca, como en ningún país del mundo, nos va a alcanzar. Entonces tiene que haber una gran claridad y una gran distinción. Las cuotas no pueden ser obligatorias y a quien lo haga lo estamos sancionando. Sin embargo, en la medida de la posibilidad de los padres de familia, es una práctica que es importante en términos, mientras sea voluntaria, que sea parte de la organización escolar, que puede ser en recursos o puede ser en trabajo. Lo importante es que los padres también se involucren y tomen parte de la responsabilidad. Y eso sí es algo que creemos que es una práctica adecuada y que fomentamos. Pero reitero, por supuesto, que nunca de manera obligatoria, y eso es algo que estamos sancionando.
Tomaríamos tres preguntas más, secretario. El cónsul general en Los Ángeles, Carlos Saba, posteriormente el embajador en Ghana, en Los Ángeles, Arriola, y el embajador en Reino Unido, Diego Gómez Piquen.
Señor secretario, muy buenos días.
¿Dónde estás, Carlos?
Por aquí. Pues antes que nada, una felicitación por la exposición tan brillante y clara, y por supuesto, para el señor presidente de la República, por haber tomado esta iniciativa de retomar la rectoría del Estado en materia educativa fundamental. Como oaxaqueño también, déjeme decirle que está regresando, ya regresó la paz social a Oaxaca, la economía del Estado sigue avanzando, y obviamente lo que le pedimos es que no haya marcha atrás, porque es algo que anhelamos largamente y este convenio que anularon recientemente ha sido fundamental para que las cosas vayan marchando desde otra perspectiva. Una pregunta, señor secretario, ¿cómo ven el papel de la sociedad civil, el involucramiento de los padres de familia en cada una de las escuelas que utilicen cualquier otra iniciativa que en ese sentido pueda dar marcha atrás algunas de las acciones? Y como cónsul general de México en Los Ángeles, hay un convenio que se hace con la Secretaría de Salud cada año que se ratifica para crear las ventanillas de salud. Tenemos 51 ventanillas de salud en otros tantos consulados en Estados Unidos. Con la SEP no ha sido posible que esté un convenio similar para que las ventanillas de oportunidades educativas tengan el mismo sistema que se tiene con las ventanillas de salud, con la Secretaría de Salud, y que me parece que es fundamental para atraer otra vez a los muchachos para que se orienten hacia venir a estudiar a México y pues sobre todo para que ese vínculo con su país de origen sea fortalecido. Muchas gracias por sus comentarios, señor secretario.
Al contrario, muchas gracias a usted, embajador. Sobre el primer tema, como lo decía hace un momento, es clave. Parte del plan que vamos a estar presentando de nueva organización y de autonomía de gestión de las escuelas incluirá el fortalecimiento de los consejos de participación social, que es en donde se integra la participación de los padres de familia, y es particularmente importante en, como usted ha dicho, para poder también a través de los padres de familia que nos exijan a las autoridades y a los maestros una mayor calidad del sistema, y hacia allá estará orientado. Y sobre el otro que comento, estoy a las órdenes para que lo podamos hacer a la brevedad.
Buenos días.
Perdóneme, mejor.
Sí, y ante todo quisiera hacer una gran felicitación por la exposición y me uno a las palabras de la embajadora Paredes. Creo que finalmente estamos viendo en México no políticas de gobierno, sino políticas de Estado. que van a tener resultados en el mediano y largo plazo, que van a beneficiar de manera dimensional el crecimiento y el desarrollo equitativo de los mexicanos. La educación, como lo ha demostrado el sistema francés, es la base para el desarrollo. Yo nada más quisiera preguntar cómo se va a atender el reto de aquellos profesores que se han seguido negando a someterse al sistema de evaluación. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. La evaluación que finalizó el año pasado, tuvimos un promedio nacional de participación del 86%. Si hacemos ese mismo promedio sin contabilizar a los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la participación fue de un poco más del 95% en el resto del país. Ya hemos dado por terminada la evaluación en 20 estados del país, en donde hubo una participación superior al 95%. Los resultados los estaremos dando en febrero. Los casos en esos estados que son mínimos de profesores que de plano se negaron a la evaluación, pues como no lo marca la ley, los estaremos dando de baja. En las otras 12 entidades del país, durante estos meses seguiremos haciendo evaluaciones extraordinarias, porque muchos profesores no las pudieron presentar por razones de salud, y en otros casos, y lo hemos estado trabajando, quienes no acudieron por algún temor, hemos estado platicando con ellos y estamos haciendo estas reposiciones, y esperamos elevar los niveles de participación. Nuestro esfuerzo, nuestro objetivo es que todos los maestros se puedan evaluar, para que después, independientemente de cómo les haya ido en el resultado de la evaluación, que aquí quiero ser muy claro porque se siguen presentando algunas dudas, maestro que se haya presentado a la evaluación, aunque no tenga un buen resultado, no lo vamos a correr ni a despedir, ni va a perder ninguno de sus derechos laborales o de cualquier tipo. Simple y sencillamente va a entrar a un programa de capacitación. Y a los maestros que les vaya bien, van a ganar más. Los maestros que se encuentren entre el grupo más elevado, de un desempeño más destacado dentro de la evaluación, va a tener un incremento del 35% en su salario. Pero bueno, al final del día, a pesar de estos esfuerzos, si sigue habiendo maestros que no hayan acudido, hayan sido convocados y no hayan acudido a la evaluación, serán separados del servicio, como nos lo marca la ley. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que todos se evalúen y después se capaciten, pero en los casos que lleguen a ese extremo, serán, reitero, separados del servicio.
Embajador Gómez, ¿qué quieren, por favor?
Muy buenos días, señor secretario. Gracias a la canciller por permitir su, sin duda, muy interesante presentación. La educación, ya lo han dicho todos nuestros colegas, es base a la transformación del país que queremos. Enhorabuena. Una pregunta muy breve. Me gustaría saber, en términos de los dos elementos que mencionó, que se van a tomar en cuenta para programar los nuevos, para realizar los programas de estudio y las adecuaciones, mencionó dos factores. La regionalización, las condiciones en cada una de las distintas regiones del país, por un lado, y por otro, la equidad. En nuestro país tenemos millones de hablantes de lenguas indígenas. La multiculturalidad, sin duda, es una de las herramientas que nos permite a nosotros, como embajadores, promover a México. Me gustaría saber, señor secretario, con base en esos dos elementos, ¿qué se tiene proyectado desde la Secretaría hacer para dar una mayor inclusión a estos millones de hablantes desde los nahuas en la meseta central del país hasta las diferentes derivaciones de las lenguas mayas en el sureste? Muchas gracias.
Contrario, muchas gracias, señor embajador. Efectivamente, lo que vamos a presentar como parte de los nuevos planes y programas deben, desde nuestro punto de vista, tener, por supuesto, un sentido de unidad nacional, pero también deben de reconocer la gran diversidad regional y cultural que tenemos. Y en ese sentido estaremos buscando, por supuesto, el cómo incorporar mejor el que este proyecto pueda incluir las diversas expresiones de los pueblos indígenas y de su lengua particularmente. El reto no es menor. Aquí hay gente que conoce mucho mejor que yo el tema, pero sin duda es uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo. La formación de maestros indígenas y poder tener maestros indígenas bien capacitados en la lengua de las diversas comunidades es uno de los mayores retos que enfrenta y que siempre ha enfrentado el sistema educativo. No siempre, por ejemplo, se pueden tener maestros de algún tipo de lengua. Tenemos de unos y en esa comunidad se habla de otros. Es decir, sí va a implicar o es uno de los grandes retos que tenemos, pero lo tenemos claro y será, sin lugar a duda, una parte fundamental en esta integración que queremos tener de un país unido, de una sola alma, pero que reconoce, sin lugar a dudas, su gran diversidad.
Una última pregunta, el cónsul general de San Francisco, Andrés Ruemer, y con esto cerraríamos.
Andrés.
Es un honor, realmente. Simplemente la fotografía y el diagnóstico, y las oportunidades de cómo resolverlo ya es un reto difícil. Llevarlo a cabo es un reto titánico. Felicidades, es un orgullo estar presente en una... Si yo termino esta administración con un cambio educativo de esa manera, simplemente me voy a sentir sumamente orgulloso por el país. Dentro de todas las propuestas me llaman la atención dos y quisiera hacer una aportación a la mejora de la misma. La primera tiene que ver con esa gran capacidad de decir, dejemos la memoria y empecemos a aprender a aprender. La segunda es formemos criterios. A su consideración creo que valdría la pena, porque hay una correlación con el desarrollo enorme, inculcar tres más: inglés, ciencias y un pensamiento crítico. Y la canción nos invitó a ser muy provocadores. Hay una política pública que ha funcionado en algunos países con el inglés, y creo que es fundamental. Y tendría que ser que participaran, por supuesto, los medios de comunicación. Se lo dejo a su consideración como una pelota explorada. En algunas circunscripciones, en otros países que no habla anglosajona, es obligatorio y es una coordinación voluntaria entre los medios que todas las caricaturas sean en inglés. Es decir, se ha demostrado que el cerebro humano opera por necesidad y supervivencia. Los niños quieren aprender inglés, las caricaturas hacen un elemento. Los humanos quieren aprender español, las telenovelas han funcionado. Lo dejo a su criterio, pero realmente es un honor la presentación, un reto titánico que estamos desde nuestra trinchera para apoyar. Gracias.
Muchas gracias, Andrés. No entré no en más detalle, pero sin duda, particularmente en educación primaria, estaremos buscando una gran concentración en dos temas fundamentales. El español, que si logramos que los niños cuando concluyan la primaria tengan un dominio adecuado del idioma, esto quiere decir que sepan leer, y esto implica que entiendan lo que están leyendo, que sepan escribir y redactar con propiedad y que puedan tener una expresión oral en español adecuada. Si eso lo logramos, para cuando terminen la primaria estaremos dando un paso gigantesco en este país. Junto con ello, por supuesto, un conocimiento muy sólido en matemáticas para esas edades que después les permitan expandirse en otros temas. Y, por supuesto, los complementos que tiene que haber en historia, en ciencias naturales, en fin, en toda esta parte de una formación de valores muy republicanos. Pero, sin duda, también el inglés. El presidente, junto con el programa de infraestructura que anunció el 2 de septiembre, anunció también una nueva estrategia para la enseñanza del inglés que estaremos presentando en este contexto y que sí nos parece fundamental. Desafortunadamente en el país nos hemos retrasado mucho, va a tener que ser un esfuerzo muy grande, tendremos que empezar con algunas escuelas, no será algo que tengan de un día para otro todas las escuelas del país, pero será absolutamente una prioridad. En los próximos, en el dibujo que hice de cómo queremos que sea la educación en los próximos 10 o 20 años, me faltó decir que además de este extraordinario dominio de la lengua española y, por supuesto, la integración de una manera muy eficaz
de nuestras de las diversas lenguas indígenas, México también tiene que ser un país bilingüe o trilingüe, si se quiere, particularmente en el idioma inglés. Eso lo tenemos muy claro y será parte de este desarrollo. Y me quedo con tu muy alta provocación sobre las caricaturas, mi querido Andrés.
Muchas gracias por sus preguntas.
Me quedo a analizarla, no quiero aquí que los amigos de los medios de comunicación vayan a tener alguna confusión. Me quedo para valorarla y analizarla.
Muchas gracias.